Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de La Cápsula del Tiempo. Gracias por volvernos a sintonizar después de ya un bastante ratito de no haber hecho ningún podcast y realmente no he podido hacerlo y te voy a decir la verdad, he procrastinado, ¿no? En el podcast. Pero es un proyecto que no he dejado, que no he abandonado y que estoy haciendo en paralelo con otro proyecto. Me encantaría poder platicarte cómo ha sido todo este proceso, pero creo que es material para otro podcast. El día de hoy quiero platicar acerca de algo que me ha volado la cabeza en las últimas semanas y que le he dado vueltas y vueltas y vueltas y creo que tú también. Y si no te lo has preguntado, yo creo que es momento en que te lo preguntes. Han pasado cosas muy raras en cuanto a los avances. Hace muchos años conocíamos bueno, o sabemos de la existencia de ciertos personajes en la historia de la humanidad que nos han traído cosas positivas, ¿sí? Y que a partir de eso, al paso de los años, han ido evolucionando sus creaciones para así convertirse en productos o en cosas o en teorías o en productos que al día de hoy ocupamos como si no le diéramos tanta importancia. Pero en su momento, en el momento en que sucedió, para la gente, para la época, era como, wow, como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? El qué está sucediendo y ahora puedo ocupar esto en ese entonces, ¿no? Ahora puedo ocupar esto para cumplir con esta necesidad o satisfacer esta necesidad. Entonces, algo interesante de todo esto es que nunca dejamos de evolucionar y creo que esta evolución que vamos teniendo al paso de los años, digo, no sé cómo se haya sentido la gente de hace varios años, de varias décadas, al encontrarse con ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, un hecho simple, la televisión, ¿no? La televisión o la televisión a color, o las bombillas, o el auto que es de combustión y que se hizo en masa. Muchos, muchos otros elementos y muchos productos y muchas cosas por las cuales hemos pasado, incluso internet, incluso computadoras, incluso celulares, la evolución de un celular, la creación de un celular, y que en su momento podríamos llegar a verlo como algo que iba a suceder. O sea, vamos, lo dábamos como muy por hecho y no nos imaginábamos el impacto que iba a tener ese aparato o esa creación al día de hoy. Entonces, algo también muy interesante es pensar en la tecnología que tenemos hoy contrastada a la tecnología que tenemos desde hace unos años atrás, cómo empezó y en qué está evolucionado. Y tal vez si lo ves de otra forma, ¿cómo va a evolucionar para más adelante, hacia el futuro? ¿Cómo es que vamos apuntando a una tecnología más sofisticada? Y que creo que esta parte de la tecnología nunca se va a terminar, nunca va a acabar, nunca vamos a terminar de saber hasta qué punto vamos a llegar a alcanzar. Yo, al menos en este punto en específico, soy muy fanático de la tecnología, a pesar de que sí soy fanático, pero también tengo mi contraste con la tecnología. No toda la tecnología me puede gustar, no toda la tecnología le pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque hay a veces tecnología que simplemente yo no ocuparía. O sea, hay ciertos elementos en la tecnología que están hechos para ciertos mercados. Y yo no estoy, o sea, no simplemente porque yo estoy en la tecnología o a mí me gusta la tecnología o yo estoy en este ambiente, no quiere decir que toda la tecnología sea para mí o toda la tecnología tenga que consumirla. Y eso es un proceso un tanto difícil en ocasiones. ¿Por qué? Porque tanto lo pienso de esa forma como también hay una cierta limitante para el país en el que todos vivimos. Sabemos muy bien que países de, les llaman por ahí de primer mundo, y esto lo pongo entre comillas, primer mundo, porque siguen teniendo otros problemas sociales y políticos que no nos vamos a meter en eso, pero siguen teniendo esos problemas. No son países perfectos. Al igual que los otros países que se dicen tercermundistas, ¿no? O estos mundos que por ahí les ponen este nombre como para ser muy despectivos con la comunidad de estos países. Y no creo en nada de esto, pero sin lugar a dudas la tecnología, la globalización y muchos otros factores han llegado a influir en esta parte de la tecnología para que llegues a pensar, ¿sabes qué? Mira, de una forma real, tú vas a tener acceso a esta tecnología que tiene hoy, vamos a pensar, y siempre es referente, Estados Unidos. ¿Tú vas a tener acceso a esta tecnología? Sí, pero después de 2 años, o después de 3 años, o después de 4 o 5 años. Y esto también tiene mucho que ver con legislaciones, políticas y permisos y muchas otras cosas. Pero creo que es un tanto injusto. Es un tanto injusto que viviendo en un país tan bonito, tan diversificado, que todos podremos llegar a tener el mismo acceso a todo. O sea, así como tenemos acceso al aire, podremos tener acceso a toda la tecnología. Y tener acceso también a un montón de artefactos, un montón de elementos, un montón de avances en todo aspecto. No solamente en tecnología, sino también en aspectos de salud, en aspectos económicos, en aspectos políticos, en muchas cosas. Que podríamos llegar a ser un país realmente con oportunidades para crecer. Pero bueno, pues vienen muchas partes que pues hace que no logremos todo esto, ¿no? Y que si lo tenemos, lo vamos a tener dentro de varios años más adelante. Y es por eso que en este podcast del día de hoy te quiero compartir un poquito acerca de este tema que he leído dando vueltas en cuanto a la creación de productos, como te venía platicando hace unos minutos, que estoy seguro que esos productos que se crearon en Estados Unidos debieron de hacerse en masa en Estados Unidos y después de ahí compartirlos con el resto del mundo. Y estoy muy seguro que después de varios años esos artefactos o esos productos llegaron al país, a México, y llegaron muy caros. O sea, muy caros, muy muy caros. Y entiendo por qué, porque es un producto, pues quiero pensar, nuevo para nosotros. Y pero que para Estados Unidos, por otra parte, para otras regiones no es nuevo, ya es viejo, incluso con otras características, ¿no? O rediseñado, cuando nosotros ya tenemos el producto apenas de entrada, ¿sí? Y eso me mortifica un poquito, porque mientras nosotros disfrutamos de una tecnología que es atrasada, tal parece ser que esos países que desarrollan ese tipo de tecnología están viviendo el futuro. O sea, si te das cuenta de lo que estoy diciendo, al día de hoy, en el país donde te encuentres, que son varios países donde he visto que escuchan el podcast, a lo mejor por casualidad, no lo sé, no creo que haya sido porque hayan entrado a alguna de mis redes sociales y que se metan al podcast, o que simplemente buscando llegaron a mi podcast. Pero déjame decirte que hay una gran diferencia entre nuestro país, si eres de Latinoamérica, si eres de esta parte de América, o si eres de Europa. Pues Europa, vamos a poner lo que es como también primer mundo. Habrá sus zonas, por supuesto, pero la mayoría, pues primer mundo, ¿no? Estados Unidos también. Y por allá tenemos algunos otros países, China, Japón y Rusia, que pues están apuntándose para querer ser este primer mundo, y que son los que reciben esta nueva tecnología siempre de primera mano, siempre, 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 siempre. Y bueno, como te iba diciendo, creo que ese es un avance en el futuro, es un avance en el 2021. Yo creo que ellos ahorita, nosotros aquí ahorita en esta charla estamos en el 2021, pero todos estos países desarrollados, avanzados, yo creo que ya están viviendo incluso hasta un 2030. Ya lo están viviendo, ya lo están haciendo, ya lo están creando. Y por decírtelo así, yo creo que hasta ya lo están ocupando, ya lo están usando. Por ahí me acuerdo de alguna vez de una persona, hace varios años, yo trabajaba en un local y llegó un señor. Y pienso que el señor debe estar loco, ¿no? Tal vez estaba loco, tomado o drogado, no lo sé. Pero estaba tan bien metido en su, en su plan, o sea, estaba tan bien metido en su papel, no sé si de borracho o de drogo, no lo sé, pero él me decía, amigo, yo soy, él es físico matemático, ¿no? Y llegó y me empezó a platicar, no, ni siquiera me entró para comprar algo, entonces me empezó a platicar que él era profesor, él viajaba pues a varios países, él estaba trabajando en Alemania y en Inglaterra, estaba trabajando también en otros países de Europa, estaba trabajando en Estados Unidos, en una herramienta, no, o sea, no me explicó cómo, porque me decía que era como algo confidencial. Él estaba en México solamente para ir a arreglar papeles y volverse a ir, pero realmente él no vivía en México, él solamente iba, recogía papeles y su departamento estaba muy cerquita donde estaba este local. Y él estaba de visita, solamente que pues estando de visita, él me contaba que pues él era un poquito más libre, porque estando en estos países él tenía que estar bien metido en su trabajo, ¿no? En lo que él sabe hacer, y por eso es que pues estaba tomado, ¿no? Pero bueno, a veces a todas estas historias hay que creerles la mitad, pero había algo que me había contado que era... Mira, nosotros en estos países, en este desarrollo que estamos haciendo, y esto te lo estoy platicando que fue hace como unos, ¿qué te digo? Hoy estamos en 2021, yo creo que fue por ahí de 2016, más o menos, 2015, 2016, de todo esto que te estoy platicando. Entonces fue hace 5 o 6 años, más o menos, esto que me platicó, que me decía, mira, nosotros estamos trabajando en un prototipo en donde podemos... hacer que se teletransporte una persona de un punto A a un punto B. Es decir, que se desintegre de un punto A y que se vuelva a integrar en un punto B. Esto nosotros ya lo podemos hacer en un laboratorio. Así me lo dijo, así me lo dijo el don. Esto nosotros ya lo podemos hacer en un laboratorio. Nosotros podemos desvanecer una persona en un lugar y ponerla en otro lugar. Obviamente esto... como me lo iba platicando, me decía, esto es en ambiente cerrado, o sea, esto no lo puede saber el mundo, o sea, no lo puede saber todas las demás personas, de momento, o sea, de que ya estamos haciendo pruebas y que ya hacemos esto. Mucha gente podría especular y mucha gente podría imaginarse que esto pues en algún punto va a llegar, aunque ahorita no lo tengamos, pero hoy ya lo tenemos. Y entonces me estaba platicando todo este tema, ¿no? Eso era en lo que estaba trabajando ahorita. Él me dijo que estaba trabajando en otras cosas, pero este era el proyecto principal por el cual estaba en estos países. Y me decía que un punto A a un punto B, que esto ya lo podían hacer. Y a veces también me pongo a pensar un poquito acerca de esta película de Interestelar, la famosa película de Interestelar en donde... el astronauta cae, digo, palabras más, palabras menos, cae como si fuera un librero, pero es una quinta dimensión que creó ciertas personas como para ver pues en el trasfondo, ¿no? Una quinta dimensión, que es algo que nosotros no podemos ver, no podemos sentir y no podemos describir. Entonces, esto es bien interesante. Porque esta persona ya estaba trabajando en eso. Esta persona ya estaba logrando que las personas, que objetos pasaran por esa quinta dimensión que no podemos ver, no podemos describir y no podemos verla. Y hacer que regrese a esta tercera dimensión. Está bien loco, ¿eh? O sea, esto está muy loco. Pero imagínate, al día de hoy, ¿crees que podamos alcanzar este nivel de tecnología para todos? Ahorita, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. Me encantaría poder vivir los años suficientes como para alcanzar a ver esa tecnología. En este plano, en este sentido, me encantaría poder hacerlo. Me encantaría poder disfrutar de toda esa tecnología, de poder... estar en esa tecnología, de poder ocupar esa tecnología y saber cómo funciona. Porque algo bien interesante es, sí, ahí está la tecnología, pero me encantaría poder ocuparla, usarla. ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tengo que hacer? cómo se siente. Todo eso es parte de lo que nos regala la tecnología, la experiencia de uso como usuario y cómo podemos ocuparla para el día a día. Imagínate que esta teletransportación, que así le vamos a decir, tendrá otros nombres, pero pues aquí pues no, o sea, no soy científico ni tampoco físico ni nada de esto, ni tampoco trabajo en algún lugar especializado, perdón si digo alguna burrada, pero imagínate que vamos a ponerle el nombre de teletransportación. Imagínate que ahorita en el lugar donde tú estás, te pudieras teletransportar a otro lugar que es, no sé, hoy yo estoy en Cancún y me encantaría poder trasladarme a Ciudad de México a ver a mi familia. Y que pudiera yo hacer eso hoy en la tarde. O sea, hoy que es fin de semana, teletransportarme y ponerme en ese lugar. ¡Pum! O sea, fíjate, me ahorraría tiempo, me ahorraría dinero, nos ahorraríamos un montón de cosas, incluso también quitar todo este tema de la contaminación por simplemente el ir al aeropuerto, subirme al avión, volar, llegar, tomar un taxi y de ida a casa. Todo ese tema de contaminación yo creo que podríamos resolverla en parte. Digo, no sé qué conlleve la teletransportación porque todavía no la conozco. Pero si podría llegar a existir, ¿qué cosas podríamos hacer? En esto también llego a pensar en un registro, ¿no? Un registro de personas que solamente pudieses por legislación y por cosas de seguridad y de convenios a nivel nacional y todo este tema, o nivel mundial, perdón, de los permisos que debes de tener para poder entrar a ciertos países, que a veces también lo veo un tanto absurdo, por un lado, pero por otro lado, pues real, o sea, que sí es necesario. Pero déjate platico un poquito más acerca de todo este cómo lo veo, la teletransportación. Imagínate que tuviéramos un visado también para poder entrar a países. Un visado, una visa, un permiso en el que te puedas transportar de aquí a otro país y que puedes ir y desayunar en París o puedas ir y comer en Hong Kong o puedas ir y disfrutar de la nieve en Nueva York en diciembre o que te puedas ir a una isla no sé, con unos coquitos por ahí, un hotel bonito, no lo sé, de la nada teletransportarte e irte a donde tú quieras. Obviamente también pensando en la gente que lo pueda hacer, no sé, sería algo complicado y estoy conspirando en toda esta idea, ¿no? ¿Y por qué me estoy dirigiendo hacia esta idea de la teletransportación? Porque también hemos visto que actualmente hay compañías que tienen suficiente poder para poder hacer este tipo de desarrollos. Y no nos vayamos tan lejos. Si tú te puedes meter a internet en la parte de Facebook, Facebook está haciendo o está trabajando en un metauniverso. No he leído mucho al respecto, pero no está tan alejado de lo que te estoy platicando. Facebook tiene muchos datos de la mayoría del mundo. Muchos datos, muchos. Demasiados, demasiados datos. Y él está trabajando en esto que es un metauniverso. Imagínate que él lo pueda crear, que él lo pueda hacer, que él pueda diseñar esa fórmula perfecta para poder estar con gente. No sabemos si de forma física o de forma virtual. Que estemos físicamente, o sea, que realmente estemos ahí. Que realmente podamos ver, disfrutar, sentir. Estando en tu punto, estando donde tú te encuentres. ¿Cuántos años vamos a tardar para poder disfrutar de esa tecnología? Es más, ¿vamos a poder seguir viviendo? Creo que sería muy injusto. Así sí, así como lo ves, digo, y también y lo pienso, qué injusto sería llegar a tus 80, ver que ya existe este de teletransportación y que no lo puedes ocupar. Que no puedas hacer uso de ello. ¿Por qué? porque a lo mejor y te alcanza la vida y mueres, que todos vamos para allá, y mueres. Conscientemente ahorita pues sabes que no hay otra vida, que solamente es una vida. No sabemos nada acerca de la vida después de la muerte, no sabemos nada de eso. Aunque muchos dicen que es posible reencarnar, no lo sé, la verdad. Yo soy un ejemplo de ello, tengo un podcast hablando acerca de toda esa experiencia de como renacer. De hecho está aquí publicado, si tú lo buscas, tú lo puedes ir y lo puedes escuchar. Soy una persona que cree en eso, o sea, cree en eso y esto es más por naturaleza. O sea, esto es más por naturaleza que por adjudicarle algo a la religión o algo a otro ser que no he visto y que no conozco, pero que sin duda creo que eso existe. Pero bueno, en fin, este metauniverso creo que nos podría dar la oportunidad de poder conectar con otra gente en otra dimensión. No sé si me estoy dando a explicar un poquito. Hoy podemos interactuar con mucha gente a través de medios digitales, a través de una pantalla, a través de una cámara. Ese vamos a poderle llamar como un primer universo, ¿sí? O un primer plano. O vamos a ponerle el 2D, ¿no? Así plano. Es 2D. Nosotros lo podemos ver aquí en 2D, ¿sale? Lo podemos ver en 2D en nuestras pantallas de nuestros teléfonos, tablets, computadoras, donde tú quieras. Y lo que está haciendo Facebook es crear como una alternativa al 3D, ¿sí? 3D para medios digitales, pero para esta dimensión, esta existencia, yo creo que estamos hablando de una quinta dimensión que él y todo su equipo en Facebook están logrando. Facebook ya dejó de ser una red social. Dejó. Ahí está mi Google. Pues qué bueno que no me entendiste y seguramente me están escuchando a través del Google Home. Pero mira, déjate digo que Facebook dejó de ser una red social. Dejó de ser esa red social. Sí, existe y tiene sus grupos y sus normas y sus juegos y todo lo que tiene Facebook. Y todo lo que realiza Facebook en el mundo. Pero Facebook está dando el paso al desarrollo de tecnología. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, y a pesar de que yo ya no soy un usuario tan continuo del Facebook, yo ocupo Facebook para mi trabajo. O sea, sí ocupo Facebook, pero para mi trabajo, para hacer mi trabajo. Nada más, porque es un excelente medio, es una excelente herramienta para poder trabajar. Es una muy buena herramienta, eso sí lo tengo que reconocer. Pero te tengo que decir que yo no suelo scrollear en Facebook. En donde sí scrolleo, bueno, pues es a través de mi Instagram, y esto es solamente para tomar inspiración para nuevo contenido o para nuevas cosas para las que a mí me gustan, mis hobbies, y solamente en eso, nada más. Pero de ahí a estar scrolleando horas, suelo no hacerlo. Por lo regular, scrollear en Instagram lo suelo hacer los fines de semana o entre semana, ya en la noche, ya cuando ya me voy a dormir, como para agarrar sueño, como para aburrirme y ya, dormirme. Pero no lo suelo hacer todo el día. Ya estoy muy bien acostumbrado en ello. Entonces, sí, en esta parte del futuro, que te digo que tal vez otros países que lo pueden desarrollar, otras compañías que están en ello, pues ellos ya viven en el futuro. Ellos ya viven en el futuro. Ellos ya lo tienen, ellos nos llevan muchos años por delante, muchos, muchísimos años por delante, muchos. Y esto también me preocupa, porque yo quisiera vivir esa tecnología, quisiera verla, quisiera sentirla, quisiera convivir con él, saber cómo se utiliza, cómo la gente lo está ocupando, pues para algún bien, ¿sí? O sea, eso me encantaría, la verdad. Ahora, si nos vamos un poquito más acerca de todo este desarrollo de tecnologías, no nos vayamos ahora tan lejos. Hace un par de semanas yo tenía que haber sacado este podcast. De hecho, lo tenía que haber publicado el 10 de julio. Pero estuve leyendo unas cositas por ahí y me quise esperar un poquito. Y dije, no, este tema lo tengo que hablar en el siguiente podcast. O sea, no va a ser uno más y después el siguiente podcast. No, este es el siguiente. Este es el siguiente. Y este, a partir de este, bueno, pues ya vendrán muchos más. Pero déjame platicarte acerca del futuro. Que hoy también podemos ver el futuro. Hoy lo podemos ver. A corto plazo, pero lo podemos ver. ¿Y cómo? A través de una transmisión, ¿sí? Y esta transmisión, déjame contarte acerca de tres personas que creo que están haciendo un antes y un después en la vida misma, o sea, en esta vida. Están haciendo mucho para ese futuro que tal vez tú y yo ya no alcanzamos a ver. Esto es como una probadita de lo que se viene para el futuro. Es una probadita. Es una mini probadita. En verdad es lo que podría salvar nuestras vidas en este universo. En este mundo, en este planeta. Son tres personas que primero fue una persona y dos personas más fueron en el mes de julio. Y esto quiero que se quede así como grabado por cómo me hace sentir esto. Tres personas que son ultra mega millonarias, super millonarias, y que están metiendo las manos a mucha tecnología. No sé, igual y sí, no, pero no lo sé. Habrá gobiernos que apoyen este tipo de desarrollo de tecnología y en ellos también habrá un subsidio que será como para entregar tecnología, ¿no? Y quiero pensar que sí lo hay. Sé que existe, pero bueno, no sé si propiamente también salga del bolsillo de estas personas. Pero vamos a empezar por el primero y para mí es un diamante. O sea, este cuate es un diamante, un super diamante. El segundo también y el tercero no tanto, pero el primero, Elon Musk. Este cuate tiene la habilidad de poder hacer un negocio de la nada. O sea, literal de la nada. Es muy inteligente en todo lo que hace. Y a pesar de que suele ser un poquito controlador, de hecho estoy leyendo su biografía, suele ser un poquito controlador y pues, no sé, como que muy ácido en su forma de ser. Es una persona muy centrada, es una persona que genera un cambio en el mundo, genera muchas cosas positivas para el mundo. Obviamente, bueno, pues tiene muchas, muchas consecuencias, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que sí afectan a la humanidad, pero hay un porcentaje significativo en el que sí está haciendo algo positivo para todos. Entonces, Elon Musk es el dueño de varias compañías, entre ellas Tesla, este desarrollo de autos eléctricos, que es un antes y un después. Y también está con SpaceX. SpaceX hace unos meses pudo hacer un vuelo tripulado para poder llegar a la estación internacional y poder conectar su nave con otra nave y que dos personas pudiesen llegar con un cohete que su empresa desarrolló. Él no lo desarrolló solo, por supuesto. Hay una cantidad gigante de equipo, pero SpaceX logró con dinero de él poder llegar al espacio. O sea, Elon Musk está llegando al espacio. Hace muchos años están diciendo que, bueno, y también leí por ahí, y también discúlpame si es una burrada, pero me está regresando a la mente, que cuando el hombre llegó a la luna, el país en Estados Unidos tuvieron que, o sea, los ciudadanos tuvieron que pagar ese vuelo, tuvieron que pagar todas esas misiones, y cómo, a través de impuestos, ¿no? Y gran parte lo tuvo que financiar pues, la nación, o sea, no el gobierno en sí, sino que los ciudadanos tuvieron que pagarlo. Y estas personas que tienen mucho dinero y que apuesto también que hay un fuerte subsidio por parte del gobierno y por parte también de las empresas para poder llegar a ello. Elon Musk es un genio. Él no ha ido al espacio, por lo que sé, no ha ido, pero ha logrado llegar. Sí, o sea, él no es un astronauta, pero su gente, su equipo, su idea está logrando llegar. Y la idea de él es precisamente llegar a Marte. Es llegar a Marte. Colonizar Marte. Entonces, si él es el primer humano en llegar ahí con su equipo y crear este universo, bueno, este planeta habitable nuevo, me pongo a pensar, ¿crees que Elon Musk sería el rey de ese planeta? No lo sé. Según esto ya debe de haber, y creo que sí, por ahí lo leí, ya hay una ley o ya hay un tratado acerca de la gente que pueda llegar a otros planetas, que creo que no se pueden adueñar de ellos o una cosa así. La verdad es que no lo he leído, pero por ahí escuché de ello. Pero bueno, Elon Musk. La siguiente persona es, vámonos en orden, ¿sale? Por cómo fueron haciendo las cosas. La siguiente persona es Richard Branson, que es el dueño y CEO y todo lo que tenga que ver con Grupo Virgin. Grupo Virgin no solamente pues es la empresa Virgin, o sea, el Grupo Virgin, que hacen muchas cosas. Este cuate tiene un montón de empresas también dirigidas también hacia Virgin. O sea, muchas empresas. Por eso es un Grupo Virgin. Desde chips para telecomunicaciones, teléfono, tanto disqueras como aeronaves, como vuelos. O sea, también tiene vuelos. Es un cuate muy inteligente también. Varios negocios. No sé si es de la lista de los 10 más ricos del mundo, pero el vato también pues tiene la lana, ¿no? Y tiene su propia empresa, que es Virgin Galactic, que esta empresa también logró llevar a varias personas a la estratosfera. Es decir, si tocan una parte más allá del planeta Tierra, ya se les puede nombrar como astronautas. Y eso logró Richard Branson, porque él, a pesar de que no iba a ir de forma científica, o sea, él no iba a hacer algo científico, él es un hombre de negocios, él solamente iba para ver la experiencia de volar y de ir y llegar a la estratosfera. ¿Y cómo sería la experiencia de un usuario que pagara por ir a la estratosfera y ser ya con eso un astronauta? O sea, él para eso fue. ¡Wow! O sea, Richard Branson se adelantó a lo que sería el siguiente personaje, que es Jeff Bezos. Según esto y chismes y todo eso, noticias, Jeff Bezos iba a ser el segundo o el primer hombre de negocios multimillonario en llegar a la estratosfera y convertirse en astronauta. Pero Richard Branson se adelantó, dijo no, yo voy primero, y se fue. Primero iba a ser Jeff Bezos, pero pues, se adelantó Richard Branson y pues bueno, se fue, ¿no? Después viene Jeff Bezos, que también invitó a ciertas personas y entre ellos iba a ir una persona que pagó creo como 22 millones de dólares para poder viajar. O sea, 22 millones de dólares. Ahorita, 22. Un boleto. Un boleto para ser astronauta, 22 millones de dólares. ¿Tienes 22 millones de dólares por ahí que te sobren? Que te sobren en la cartera. 22 millones de dólares. 22 millones de dólares por un viaje de menos de 15 minutos. Mucha lana. Mucha lana. Bastante lana. Esa persona no sabíamos quién era. Pero al final declinó. Declinó totalmente. Y ya no quiso ir. Y metieron a otra persona. Un chavo de 18 años, creo. Que se hizo viral. Que le dijo a Jeff Bezos que nunca había comprado un producto en Amazon. Nunca ha comprado un producto en Amazon. creo que no era el mejor momento. Oye, pues si Jeff Bezos está haciendo algo importante, creo que no es relevante que esa persona no haya hecho una compra a través del .com, ¿no? Pero bueno, también llevaron a una persona de la tercera edad. Esto nos da un poquito de esperanza, si en unos años esto se vuelve mucho más económico y que se pueda hacer a nivel mundial, como los vuelos normales, nacionales, internacionales, que se pueda pagar esas cantidades de dinero por salir a la estratosfera, pues muy seguramente yo pagaría por ello. O sea, muy seguramente pagaría por ser un astronauta y estar ahí, ¿sí? Entonces, Jeff Bezos, el día 20 de julio, fue cuando con Blue Origin, fue cuando voló y también hizo historia. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y a qué voy con este tema del vuelo a la estratosfera y a toda esta tecnología? Estas tres personas podrían llegar a ser como las personas que te digo que inventaron la bombilla, no sé, la creación de la rueda, las vacunas, el fuego. O sea, estas personas están siendo capaces de poder cambiar el entorno del mundo a algo mejor. Hoy, un boleto para ir al espacio te cuesta $22 millones. Y tal vez dentro de muchos años, esto te pueda costar, no lo sé, $30,000. Pesos, no dólares. Pesos, $30,000. $40,000, $50,000, $100,000. Hasta $100,000 no me suena tan descabellado. Para la aventura, por supuesto, o sea, por lo que es. O sea, $100,000 pues se me hace muy poco para disfrutar la experiencia. Yo sí los pagaría, la verdad, para poder llegar a la estratosfera. Pero $22 millones, pues por supuesto que no. Y como te digo, ¿a qué voy con todo esto? Todo esto, además de que estas tres personas y todos sus equipos y todo lo que conlleva, todo lo que han hecho, es un antes y un después de todo lo que puede llegar en el futuro. Ellos, como te digo, ya están en el futuro, ya están viviendo su propio futuro, ya lo están haciendo. Y entonces cuando hablamos del futuro, hablamos inmediatamente de volver al futuro, ¿no? Vamos a todo eso de volver al futuro, que al día de hoy podemos decir que ya existe un auto volador, pero tal cual no como lo pintaron en la película. No es así. Para poder volar se necesitan unas alas, y esto sí pasa con este coche. Hay un coche, este auto volador, que se creó un prototipo en el 1989. Se llamaba la empresa Aeroville y tenía el nombre de AM1. Este coche igual era un prototipo, lo mostraron y todo, y pues creo que no funcionó, así que siguieron trabajando para poder hacer funcionar este coche volador o auto volador, y que en sí es un auto, o sea, sí es un auto volador, pero al final tiene forma como de un avión. O sea, la parte de atrás es un avión y la parte de enfrente pues nada más es como el chasis del coche, ¿no? Está raro, pero bueno. El segundo prototipo en el que presentaron fue en 1996, y esto fue 7 años después de la presentación del AM1, y esta segunda versión le pusieron AM2. Esta empresa, la primera empresa que mostró este primer prototipo, se llamaba Aeroville. Y la segunda empresa, con el segundo prototipo, la empresa le tiene por nombre Klein Vision, y donde da vida a algo que se llama Aurcar. Aurcar, como ahorcar o Aircar, algo así, no lo sé. Pero es algo interesante que podemos tener ya este tipo de tecnología, este tipo de cosas que tal vez podamos disfrutar el día de hoy, podamos verlo, incluso si te metes a internet, esto ya existe desde hace unos años. Y también algunos datos interesantes por ahí en internet y que estuve leyendo y que me estuve investigando, Este prototipo del segundo auto que se llama Aircar. ¿Aircar? ¿Así se llama? Aurcar. Aurcar. No sé cómo lo pronuncian, pero bueno, ahí lo tenemos. Si tú lo buscas, ponle ahí en YouTube, por ejemplo, auto volador, Claim Vision, y vas a poder ver el primer vuelo que se hizo con ese auto de forma de uso, o sea, realmente de uso. Y aquí tengo unos datos interesantes que también me gustaron. Vamos a revisarlos. Datos interesantes. Punto número uno, tarda 2 minutos y 15 segundos en transformarse en avión. Primer punto malo. O sea, si es un coche volador, pues es que va a ser un coche solamente. ¿Estás de acuerdo? Que va a volar un coche. No vas a volar en un avión, pero bueno. 2 minutos y 15 segundos para convertirse en un avión. O es un coche o es un avión. Entonces no es un coche volador. Pero le llaman coche volador porque tiene el chasis del coche. Está súper raro, pero bueno. Y en el video se ve cómo le salen las alas y se prepara y todo. O sea, está bueno, pero no es la idea que nos brindó Volver al Futuro. Vámonos al siguiente punto. Puede llevar hasta 2 personas con un peso combinado de 200 kilos. O sea que ya te fregaste si tu acompañante está gordito o gordita. Ya te fregaste porque no vas a poder volar junto contigo. Porque solamente son 200 kilos de peso combinado. Ya te fregaste. Tienes que buscar a un flaquito. ¿Y esto a qué me lleva? O sea, 200 kilos debería de poder aguantar más. O sea, sale 2 personas, te lo paso. Pero pues un poquito más de peso, ¿no? ¿Esto para qué? Por lo menos para que otras personas puedan disfrutar del prototipo, puedan disfrutar en algún momento del coche. Sabemos muy bien que esto es un prototipo, que esto todavía no existe en el mercado, pero que ya está creado, o sea, ya está hecho. Pero creo que estos 200 kilos es muy poquito. Debería de ser mucho más, bastante más. Y no dudo que llegará también a una parte familiar. Porque imagínate, si yo voy a volar y tengo 3 chamacos y mi esposa, pues ¿dónde le pongo a los demás? ¿Sabes? Entonces, en algún punto sé que va a llegar un auto volador o una mami van volador. Así me lo imagino. Vámonos al siguiente punto. La autonomía de vuelo. Esto está interesante, ¿eh? Autonomía de vuelo de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. O sea, ¿puede volar solito el coche? 1000 kilómetros. O sea, sería más o menos como de aquí a Puebla. Más o menos. No, un poquito antes. Pero ciertas distancias, ¿ok? 1000 kilómetros de vuelo. Eso está interesante. Hay que ver el consumo, obviamente, de la gasolina, ¿no? O de la turbocina, o de esta madre que le ponen a los aviones. Y se puede elevar a 2500 metros. O sea, puede volar a 2500 metros. Algo interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Hay cosas en las que también debemos de entender que para poder ocupar este tipo de coches debes de tener una licencia. Incluso en el video también lo dicen. Para poder volar este coche debes de tener una licencia como si fueras un piloto de un avión normal. O sea, debes de aprender a pilotar. Imagínate si tú te quieres comprar un coche. Tú tienes la lana, tú tienes los millones y te quieres comprar este coche. No lo puedes hacer porque necesitas meterte a un curso para volar un avión. ¿Y qué pasa con las personas que no les gustan los aviones, pero quieren el coche? Algo interesante. Sería bueno que el propio coche pudiese volar sin necesidad de pilotar. Porque al final, pues estás arriba, ¿sí? Estás en el cielo. Y que tenga la capacidad para poder dirigirse, sería interesante. No lo sé todavía si esto exista, pero sería interesante que no tuviera que hacer... controlado por una persona. Sería interesante que lo hiciera solito el coche. Sí, el coche volador. Vámonos al siguiente punto. Y en el aire alcanza una velocidad de 170 kilómetros por hora. Es decir, tal cual como si fueses en tu coche, en carretera, hay personas que le suben a 170 kilómetros por hora, están súper locos esas personas. Yo estoy joven, pero la neta, yo no he ido a 170 kilómetros por hora, jamás en carretera, jamás. Siempre voy a mis 110, 120, 130, por lo mucho 140, pero 170, jamás he llegado a 170, igual y porque mi coche no alcanza esa velocidad, ¿no? Si tuviera un coche que llegara a esa velocidad, pues mira, obvio que me iba a 170 kilómetros, pero no, me gusta ser muy responsable con mi velocidad. Vámonos al siguiente. Otras empresas con las que ya están laborando o ya están trabajando en un prototipo así, y que estoy seguro que muchas más, muchas más. Dos empresas, Boeing, no sé cómo se dice en inglés, pero es Boeing, que es esta empresa que desarrolla los aviones comerciales en todo el mundo y que es una de las armadoras más importantes del planeta. Y Porsche también están trabajando en conjunto para poder crear un coche que pueda volar. Pero al final, como te digo, no es un coche, es un avión. Nada más que tiene por ahí la carcasa del coche. Para ese caso, mejor cómprate una avioneta. O sea, sencillo. O sea, si quieres un coche es porque va a tener la forma del coche, no una forma de un avión. No sé si me da a entender, pero bueno. Y bueno, pues vámonos a lo siguiente, que es este tipo de tecnología que nos ha venido a alcanzar. Este tipo de tecnología que hoy tenemos acceso. Algo muy interesante y que me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es, y esto lo vi no por casualidad, esto realmente sí lo vi porque me interesaba verlo, el tema de los drones. A mí me gusta mucho los control remoto, los coches a control remoto. Actualmente tengo un cochecito, pero pues este está en Ciudad de México, no me lo he podido traer. Espero que esta Navidad sí me lo pueda traer. Pero como te estaba diciendo, a mí me gusta mucho este tema de los coches a control remoto. O sí, generalmente eso. Y entonces, algo que actualmente ya existe es los drones. El dron, tomar fotos, volar, poder volar con un control y poder hacer tomas de video y tomar fotografías. Está bien interesante, también me gusta mucho. Sé que esto también ya estaba implementado para uso táctico de fuerzas armadas y de la guerra y muchas otras cosas, pero bueno, esto ahorita ya existe para poder hacer tomas aéreas muy bonitas, muy chulas, muy preciosas. A mí me gustaría tener uno, pero gracias a que alguien lo inventó y se ha venido comercializando para venta normal, o sea, para fines de video o fines cinematográficos o temas de por ahí de fotografía. Algo que llama mi atención es el precio. No todos tienen la oportunidad de poder comprar un dron. Es muy caro, muy, muy caro. Obviamente habrá de marcas, habrá de diseños. En mi experiencia, en lo que a mí respecta, el dron que a mí me gustaría comprar sería uno de DJI, ¿sí? Habrá otros precios, habrá algunos muy baratos, pero que simplemente pues, te dan como la experiencia solamente de volar, ¿no? Y de poder ver la cámara y poder ver dónde está, ¿sí? O sea, habrá de unos a otros, pero si yo soy de ese mercado en el que estoy desarrollando contenido para internet, estoy desarrollando un canal, estoy desarrollando un podcast, me gustaría poder hacer tomas bonitas para mis videos o para lo que yo estoy creando o lo que yo estoy haciendo. Son muy caros, son por arriba de los 10,000 pesos. El más barato por ahí creo que cuesta como 14,000, 15,000 pesos. Definitivamente yo voy a ir por uno, no sé tú, pero yo voy a ir por uno, no ahorita, pero voy a adquirir en algún momento voy a adquirir uno y voy a poder disfrutarlo y lo van a poder ver en mis redes sociales o en mi canal de YouTube. Y me gusta, ¿sí? Pero a alguna persona se le ocurrió que sería bueno dos cosas. La primera, hacer un dron chiquitito, así un dron chiquitito, para que tú lo puedas manejar con tu celular, o sea, normal, como normalmente se hace, pero que lo puedas elevar a cierta altura. O sea, chiquitito, te estoy hablando tal vez del tamaño de tu mismo celular, ¿sale? Y toma tu celular, imagínate que ese es el dron, ¿no? Y ahí lo dejas, el dron tal cual, ¿eh? Con sus hélices y todo, ¿sale? Y que tú lo puedes conducir con tu celular, lo puedes poner enfrente de ti y puedes tomarte una selfie con ese aparatito. ¡Wow! ¿No? O sea, está interesante. O sea, de un modelo grande, llevarlo a un modelo mucho más chiquito solamente para tomar fotos o video. Nada más. Y chiquito, o sea, chiquito, te estoy hablando chiquitito, chiquitito, ¿eh? O sea, no grande, ni nada espacioso, ni con estuche, no. Ese es un modelo chiquito para poder tomar fotografías, para poder tomar videos, así cuando estés como con mucha gente. Eso me llamó mucho la atención y están trabajando en un prototipo por parte de varias empresas. Por ejemplo, por ahí vi que era la empresa BB Electronics, que esta organización, este grupo, trabaja con empresas, bueno, no trabaja, son sus propias empresas, que es, por ejemplo, los desarrolladores de teléfonos como OnePlus, Oppo y Realme, están trabajando para que el mismo teléfono, tu mismo celular, pueda sacar unas hélices y pueda volar para poderte tomar una selfie, poderte tomar una foto. Ya están trabajando en eso. Imagínate lo que eso significa para el futuro. O sea, en verdad, esta charla que estoy teniendo contigo es solamente imaginativa. Imagínatelo. Esto, el del celular, que le salgan hélices y que vuele, ya hay prototipos. El aparatito este que te digo, que está chiquitito y vuela para tomarte una selfie, eso ya existe. Eso ya existe, ya está en el mercado, eso ya lo pueden adquirir. Me vuela la cabeza pensar que esto ya puede ser alcanzable, que esto ya puede suceder, que esto de la tecnología nunca termina, y espero que nunca termine, en verdad. Quiero seguir viviendo muchos años más para poder disfrutar de esa tecnología y poder ocupar de esa tecnología. Tal vez el día de mañana vengan otras generaciones donde digan: viejo, esto es lo de hoy, viejo, esto es lo que se ocupa. Y hoy lo estoy viviendo, ¿eh? Hoy lo estoy viviendo a mis 27 años, que es, por ejemplo, TikTok. El TikTok, pues, en algún momento me lo bajé, pero lo quité, te quita mucho tiempo. Pero es la red social de hoy. Es la red social de hoy. Los videos cortos. Lo que fue en su momento Vine. Pero Vine era más hacia chistes, hacia bromas, hacia pequeños mensajes buenos, estaban buenos, bien hechos. Pero ahora toda la gente ahora quiere bailar, quiere subirse a un trend de baile. Y eso no me gusta, no me gusta. No me gusta porque todo el scroll que puedes hacer en TikTok es de baile. O de bailes. Todo en absoluto. Habrá muy poquitas cosas que sean interesantes. Muy poquitas cosas. Pero hay otras donde la mayoría son bailes. O sea, ¿por qué? Pero hoy tengo ese problema de juventud que seguramente me va a pasar en el futuro. Ya cuando esté viejo y yo esté ocupando tecnología, va a haber mucha otra que me va a decir: viejo, esto es lo de hoy. Esto es lo que va a funcionar hoy, o lo que ya está funcionando hoy, y lo que estamos ocupando muchas personas. Así es la tecnología. Así es la vida dentro de la tecnología. No todos podemos tener acceso a la misma tecnología. No todos vamos a poder disfrutar de toda la tecnología. ¿Por qué? Porque la vida no nos va a dar para poder disfrutarla. La vida no nos va a dar. Es por eso que la tecnología que tenemos el día de hoy hay que disfrutarla, hay que ocuparla, hay que darle un uso, y darle un uso no solamente porque ya lo compraste, sino un uso responsable, un uso que realmente sí te ayude en las cosas de tu casa, en las cosas personales, en tu vida diaria, que sí te ayude. La tecnología ahí está para ayudarnos, la tecnología ahí está, hay que ocuparla. Hay que hacer uso de ella inteligentemente. Y Fuera de ello, creo que este podcast me ha servido mucho para poderte compartir cuál es mi idea frente a estos tres temas que son muy sencillos, pero a la vez muy complejos. Que tal vez, si tú te metes a internet, vas a ver mucha más información. Este podcast no es para darte tanta información, sino solamente para especular, para ver, para revisar. ¿Qué onda con esto? Cuestionarte cosas, preguntarte cosas. Y todo este tema es muy interesante, al menos para mí, en que te digo, a mí me gusta mucho este tema de la tecnología, que entre pasan y pasan los días, sigue y sigue evolucionando. Y conforme pasen los años, va a seguir y va a seguir evolucionando. Y todos vamos a estar dentro de eso. Todos vamos a estar dentro de ese universo nuevo que está creando otras compañías. Y que estoy seguro que estos avances, este desarrollo, lo vamos a poder trasladar en otro planeta. En otro planeta. Y va a estar bien interesante. Así que, nada, piénsalo un segundo, te dejo con esa reflexión. Gracias por haber estado conmigo en este capítulo de La Cápsula del Tiempo. Espero que estés teniendo un muy buen día, a donde sea que vayas. Ya sea que vayas a la oficina por tiempos de COVID, cuídate mucho, por favor. Si ya te vacunaste, qué bueno que ya te vacunaste. A mí me toca la vacuna el día lunes 9 de agosto del 2021 a las 8:45 de la mañana. Y lo platico aquí porque obviamente va a salir un episodio con toda la experiencia. Y te la voy a compartir. Y esto se va a quedar aquí grabado para cuando yo muera y alguien venga de muchos años más adelante y quiera buscar algo acerca del COVID, pueda ver este material y lo pueda escuchar y cómo fue y qué se sentía, qué se vivió. Eso está bien interesante. Así que gracias por haberme escuchado. Como te decía, ve con mucho cuidado si es que vas a tu oficina, si estás en tu cuarto, si estás en tu sala, si compartes este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por estar por acá. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Nos vemos. Bye.